Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Berlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Web Radio de Nelo Igleti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Como siempre os recordamos, podéis descargar el programa, si no este solamente, sino los históricos, hasta el 2006 a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y por supuesto, además de los programas, podéis descargar toda la información sobre África con la actualidad del continente africano ofrecida por los propios medios de comunicación del continente y traducida al castellano minuto a minuto para ti a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. En el primer portal del conocimiento sobre África, además de la actualidad ofrecida desde los medios de comunicación del continente africano, podéis encontrar editoriales, opinión, sociedad, cultura, entrevistas, los mejores analistas del continente africano, tanto africanos como de fuera del continente, así como los mejores estudios para el desarrollo del continente africano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a hablar con una persona muy especial. Ella se llama Beli Comas, ella es vecina de Castellar del Vallès, asistente social y pedagoga. Desde siempre comprometida con la solidaridad y desde hace años jefa de proyectos de Matres Mundi. Y la vamos a tener con nosotros porque ella ha estado hace pocos días en África, en la República Democrática del Congo, en la zona de Bukavu, en un gesto de solidaridad, de compromiso, apoyando a las mujeres de esta zona, en lo que ha sido la tercera marcha mundial de las mujeres, que dio lugar desde el 14 al 17 y que en esta fecha llegaba a esta zona de la República Democrática del Congo. Con Beli Comas hablaremos de las mujeres de Bukavu, hablaremos de las mujeres del Congo, hablaremos de la tercera marcha mundial de las mujeres. Y por supuesto también tendremos nuestro tiempo de actividades con la agenda de las cosas más interesantes que van a suceder en los próximos días y también la actualidad del continente africano que viene directamente desde los medios de comunicación del continente. Todo esto y más aquí en Africanía.
Do you feel it as I show my will and use too much.
Yeah. قولي تحرمي خلاص ورايك ونهار ده القلب يتوجعلي دي حكاية في منتهى البساطة حتى قبل يدوب يومين تلاتة وقلبي هقسالي وانا مش خسرانة في النهاية بس انت بجد مش شمادة وريني هتعمل ايه دي حكاية في منتهى البساطة حتى قبل يدوب يومين تلاتة وقلبي هقسالي وانا مش خسرانة في النهاية بس انت بجد مش شمادة وريني هتعمل ايه.
Yo escucho africanía. Escucha africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tejel. Empezamos hablando de Costa de Marfil, donde se ha cancelado la publicación de los resultados parciales y ha habido 4 muertos debido a la tensión que va en aumento.
Hombres armados atacaron durante la noche la oficina del candidato presidencial de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, el día después de que expirase el plazo para que la comisión electoral publicara los resultados de la segunda ronda de las elecciones, matando a 4 personas e hiriendo a otras 14 en Abiyán, la capital. Los seguidores de Gbagbo, aparentemente preocupados por no tener los votos suficientes para la victoria, impidieron a la comisión publicar los resultados en el plazo previsto. Al día siguiente, según las últimas noticias, el presidente de la comisión electoral canceló el anuncio de los resultados parciales. Costa de Marfil ha permanecido bajo toque de queda desde el pasado día 27 de noviembre, una medida que el presidente Gbagbo amplió por otros 5 días el pasado 1 de diciembre.
Ruanda envía 90 hombres más a la misión de paz en Darfur, al oeste de Sudán.
Un contingente de 90 policías ruandeses se han integrado en la misión de paz en Darfur, región de Sudán. A este contingente se unirá próximamente otro grupo de 100 policías. El portavoz de la policía declaró, después de recordar a sus hombres la necesidad de respetar los derechos humanos, que los dos grupos sumarán un total de 300 policías ruandeses en las misiones de paz de otros países. La policía de Ruanda está presente en el sur y oeste de Sudán, en Haití, en Liberia y en Chad.
África podría autoalimentarse en una sola generación.
África puede alimentarse a sí misma, según ha desvelado un estudio de la Universidad de Harvard, con indicaciones para poder realizar la transición de ser un importador hambriento a la autosuficiencia en una sola generación. El estudio presenta una clara prescripción para transformar la agricultura en el África subsahariana y, al hacer esto, transformar también su economía. La estrategia pide a los gobiernos que hagan de la expansión agrícola africana un asunto central en la toma de decisiones, sobre todo de infraestructura de transportes y comunicaciones, y pasando por la educación postsecundaria y la inversión en innovaciones.
30 detenidos en Camerún por reivindicar el 15% de presupuesto para la sanidad.
Una treintena de personas, miembros de la coalición 15% para salvar la sanidad en Camerún, fueron arrestadas ante el Palacio de la Asamblea Nacional en Yaoundé, la capital del país. Todos ellos fueron acusados de organizar una manifestación ilegal y de alterar el orden público. Una buena parte de los detenidos fueron puestos en libertad gracias a la intervención de 2 diputados. Al final de la jornada, solo los líderes del movimiento, 8 mujeres y 7 hombres, permanecían detenidos. 15% para salvar la sanidad en Camerún, que reagrupa a una quincena de asociaciones locales, quiere lograr del gobierno que dedique a la sanidad el 15% de los presupuestos nacionales. La coalición basa su reivindicación en la declaración de Abuya, Nigeria, negociado en el transcurso de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana sobre el SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, celebrada del 24 al 27 de abril del 2001 y que Camerún ha ratificado. El presupuesto de Estado de Camerún para 2011 prevé destinar a la sanidad el 5%.
Mauritania multiplicará su producción de oro por 5 en los próximos 3 años.
La producción de oro en Mauritania se va a multiplicar por 5 en el transcurso de los próximos 3 años, según ha desvelado el director ejecutivo de la compañía canadiense Kinross, cuya filial Tasiast Mauritani explota el metal precioso en este país. Para conseguir estas cifras, la compañía piensa invertir en la mina aurífera de Tasiast $1.5 millones en 3 años. Gracias a esta inversión se posibilitará la creación de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo, esperando que esta se convierta en la mayor compañía de producción de oro en el mundo. El directivo de Kinross también prometió contribuir con hasta $10 millones a la creación de una escuela de minas en Mauritania y a la instalación de un centro de formación técnica en Tasiast. Para los trabajadores mauritanos, la mina produce actualmente 200.000 onzas de oro al año.
Namibia planea tener energía nuclear para el 2018.
Namibia podría unirse pronto a los países que tienen programas de enriquecimiento de uranio, ya que el gobierno ha expresado su decisión de considerar seriamente el desarrollo de energía nuclear para completar el plan energético nacional y suministrar la energía suficiente para el desarrollo del país. Namibia tiene ricos depósitos de uranio suficientes para construir una planta de energía nuclear que impulsaría su desarrollo económico, ya que es el cuarto productor mundial de uranio. El Ministerio de Minas y Energía ha presentado un esbozo de la nueva política nuclear, que incluye secciones sobre cómo establecer un fondo para la gestión de residuos nucleares, aumentar la participación de los namibios negros en el sector del uranio y limitar el uso del uranio del país a fines pacíficos. A pesar de los importantes depósitos de uranio con que cuenta Namibia, la mitad de la electricidad consumida de origen nuclear proviene de la vecina Sudáfrica.
Unos 700 pueblos del sur de Senegal declaran el final de la mutilación genital femenina.
700 pueblos del sur de Senegal han declarado el final de la mutilación genital femenina, donde la sufren alrededor de un 98% de las mujeres y de los matrimonios forzados, después de una marcha de casi 3.000 personas contra estas prácticas. La denuncia pública llega después de una intensiva labor de ONGs y gobierno en las comunidades para promocionar el final de estas tradiciones. Alrededor de 4.500 comunidades ya han declarado el final de la práctica en Senegal, donde todavía persiste a pesar de que la mutilación femenina ha sido declarada ilegal hace más de una década. Alrededor de un 98% de la población femenina es objeto de mutilación y de matrimonio forzoso y temprano.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Thank you. Thank you. es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. En Africanía llegamos al tiempo de charla, tiempo de conversación, y hoy tenemos a una persona que acaba, que ha regresado hace poco de la República Democrática del Congo, más concretamente de la localidad de Bukavu. Ella es de Castellar del Vallés, o sea, de la zona de la capital es Sabadell, ¿no?
Sí.
Una zona pues muy próxima a Barcelona, por tanto catalana, y profesionalmente eres asistente social y pedagoga. Uh-huh. Lo que pasa es que casi siempre en temas de cooperación, de solidaridad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empiezas en este mundillo?
Bueno, empecé como voluntaria hace muchos años, desde que tenía 18 o 20 años, en comités de solidaridad. Viajaba para conocer a cooperantes, para conocer realidades, primero en Latinoamérica, después Ruanda. Y nada, y después surgió por casualidad, después de muchos años dedicado al mundo social y de la enseñanza, en temas sociales y de voluntariado, pues salió la posibilidad de dirigir proyectos de cooperación en una pequeña ONG especializada en salud materno-infantil. Y bueno, y después nos hemos ido ubicando más, sobre todo en África, porque es donde los indicadores materno-infantiles están peor y mejoran menos. Y ahí estoy.
Eres una apasionada de África, no solamente de África, sino de los africanos, y además eres una madre africana, ya que tienes una hija malgache.
Un hijo
un
malgache,
hijo.
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Pues con muchas anécdotas, muy divertida, muy positiva. Y bueno, tengo tres hijos, uno de 20, otro de 18 y Bruno de 16. O sea que muy bien, la experiencia muy bien.
¿Cuánto tiempo tiene ya?
Bruno 16 y vino con 2 años.
O sea que un español, un catalán de pura cepa.
Sí, sí. Bueno, cuando llegó en el pueblo no había ningún otro niño negro y bueno, y las adopciones aún no existían prácticamente en España.
Bueno, estás aquí porque acabas de regresar, como hemos dicho al principio, de Bukavu, donde se ha celebrado la Marcha Mundial de las Mujeres. ¿Qué significado tiene esta marcha? ¿Por qué esta marcha?
Bueno, esta marcha surgió ya en el año 2000 de un grupo de mujeres del movimiento feminista que se planteaban el tratar el tema de la mujer no solo a nivel del mundo occidental, sino llegar a todas las organizaciones o al máximo número de organizaciones de todo el mundo. Un poco dar a conocer o hacer visibles todo el trabajo de lucha por los derechos de la mujer en todo el mundo. Y bueno, desde entonces, en el 2000 en Nueva York, después en el 2003 creo que en Delhi, y después hay el 2003 y el 2005 en Sao Paulo y también después en Ruanda y Burkina Faso, pues se hicieron toda una serie de actividades y más o menos cada 2-3 años han organizado pues una marcha mundial que dura 6 meses, desde el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, hasta el 17 de octubre. Y durante estos 6 meses, todos los países que quieren y todas las organizaciones que quieren, que se intenta que sean muchas, organizan actividades para hacer visible el trabajo que hacen las mujeres por luchar por sus derechos y la igualdad.
Hay 4 campos de acción en estas marchas, en este trabajo de estos grupos de mujeres. Estos 4 campos de acción son la autonomía económica, el bien común y servicios públicos, la violencia hacia las mujeres, paz y desmilitarización. Parecería mentira juntar temas de militarización, mujer, pero es que en sitios como la República Democrática del Congo la violencia hacia las mujeres precisamente se ejerce desde los conflictos.
Sí, realmente, además se ha elegido Bukavu precisamente para acabar la marcha porque se considera que es casi, podemos decir, que el Congo es la capital de la violación. Sudáfrica también tiene un número elevadísimo de violaciones por cápita, es triste pero se va a decir así, pero Bukavu lo es más.
Son 245.000 violaciones en un año.
Bueno, es que ni se sabe, porque
que
no
claro,
está.
Claro, eso serán,
es que,
digamos, las,
sí, porque,
las que estén registradas.
Sí, sí, pero es que la gente no lo registra, porque la realidad es que si tú denuncias en tu poblado que te han violado, tu marido te deja, ¿eh? Porque las mujeres son propiedades de los hombres, si las tocan otras personas, son propiedad de la comunidad, o propietario de todos, de manera que por un tema cultural. La mujer que ha tenido relaciones con otros hombres ya no es bien recibida por su marido. Si además está embarazada de un enemigo, pues imagínate. Y bueno, calculamos más o menos las ONGs que trabajamos allí que la mitad de las mujeres violadas no lo dicen a su marido. No lo dicen porque si no saben que lo va a dejar. Que lo va a dejar.
Lo que
es decir, que no se sabe.
Lo que dicen las mujeres africanas, las mujeres del Congo, es que la paz, cuando ellas hablan de paz, no se refieren a que haya acabado la guerra, sino al respeto de todos los derechos, ¿no? Y en este momento, en el Congo, además de que hay una guerra larvada, pero está en marcha, además los derechos de las mujeres son ignorados absolutamente.
Bueno, es que además son mujeres que ya tienen un rol difícil en África. Además están en un país en guerra, pero que es un conflicto olvidado, es un conflicto que como es tan crónico ya no sale por la tele. Además son pobres, además si han sufrido una violación, encima pierden su rol de madres, su rol social. Es decir, es que tienen todo y además es que la zona esta, que son los kibus, es una zona que tiene muchos conflictos, no solo bélicos. Es decir, el conflicto bélico tiene que ver con los países que venden armas al Congo, tiene que ver con todo el circuito de los diamantes y de las materias primas como el coltán que están en Congo pero que todos pasan por Ruanda. Y pasan por Ruanda gracias a apoyos de países externos y después va a Europa pues con apoyo también de los países europeos. Es decir, que se dan muchas circunstancias de explotación de minerales, de intereses económicos, un gobierno corrupto que hace el juego ahí y que además no dispone ni de mecanismos de policía, bueno, de seguridad de ningún tipo, y después unas Naciones Unidas que están allí para hacer el parapé y que no sirven más que para observar lo que está pasando y ni notifican ni tienen tampoco medios para hacer nada más que ver lo que está pasando.
Tú has estado presente en esta tercera edición de la Marcha Mundial de Mujeres que ha tenido lugar del 14 al 17 de octubre. Además, hay que señalar que del 11 al 13 había un seminario. También en Bukavu parece que es un sitio olvidado, pero realmente activo, gracias en muchos casos a las mujeres. Del 11 al 13 había un seminario del PASOE que estaba de los sindicalistas, titulado El papel de los sindicatos como factor de paz, también para trabajar en esa misma línea. Como digo, has estado en esta tercera edición de la Marcha Mundial de las Mujeres, que ha tenido lugar del 14 al 17 de octubre, y además lo has hecho a nivel particular, lo cual, digamos, tiene mucho más mérito y reconocimiento, ya que en este sentido todos los gastos los has llevado tú y tu marido, y habéis estado porque queríais estar al lado de las mujeres de Bukavu.
Bueno, la verdad es que me encontré una provincia que yo pensaba que estaría llena de ONGs, porque el Sub-Kivu, aunque en el Nord-Kivu hay más ONGs trabajando, en Sub-Kivu también sabía que había mucha presencia de programas, de intervenciones, y no lo he visto por ninguna parte. La población también tiene una sensación de abandono total a nivel internacional, de que el dinero no llega a la base, a la gente. También en la marcha se ha visto que en la marcha, aparte del desfile, que sí que han participado, pero en las conferencias, no había una representación importante de la base, de las mujeres de la base que trabajan en la provincia. Es decir, había mucha gente feminista que había venido de un sitio, de otro sitio, pero gente con cierto poder, con cierto reconocimiento, gente de ONGs conocidas, pero a ver, las ONGs pequeñas locales es que no han podido participar para nada. Es decir, bueno, la organización muy, muy sencilla. Hay que tener en cuenta el país, las condiciones. Han participado unas 1000 personas, se calcula, en lo que son las conferencias. Con mucha voluntad se han hecho muy bien las traducciones, con voluntarios de distintos países. Muy poca presencia internacional de personas blancas o occidentales, porque realmente veías muy poca gente de otros países, muy poca prensa internacional. Y en la marcha aún menos. O sea, yo me puse a contar cuántas personas blancas estaban desfilando con las mujeres, porque el desfile se calcula que fueron unas 20.000 mujeres, todas de asociaciones distintas, de grupos distintos que están haciendo cosas, sobre todo del Congo, pero también de otros sitios. Y es que yo conté que tres mujeres blancas. O sea, yo pensaba, bueno, y todos los cooperantes que en teoría están aquí, en estas zonas, cerca de aquí, trabajando, ¿dónde están?
¿No están? Los cooperantes sí que tienen infraestructuras como para poder utilizar.
Claro, y además presentes. Si estás trabajando con las con ellas, pues lo normal es que en un momento así estés con ellas. Y no está. Y no sé dónde están.
Temas que afectan a la mujer, en estos casos hablábamos de la violación, pero también en la zona de todo el Kivu hablamos de las niñas utilizadas como niñas soldados. En este caso, no simplemente para ejercer la violencia, digamos, sino que además para ejercer el papel de esclavas sexuales. Uh-huh. También es algo de lo que en este sentido se considera la utilización de la mujer en los conflictos.
Las esclavas sexuales nos hemos encontrado que es un fenómeno mucho más de lo que pudiera parecer, porque en más o menos la mitad de las mujeres, por ejemplo, que en nuestro centro son atendidas, han sido atacadas por la noche en acciones de pillaje en su casa mientras dormían con su familia. Allí han sido violadas, a veces, bueno, siempre delante de la familia, a veces con la intervención de, se ha obligado a parientes, sea hijos o lo que sea, a violar a la mujer, se le ha robado todo y en muchos casos se las han llevado. A otras veces estaban en el campo, más o menos una tercera parte de las circunstancias son en el campo, siempre en grupo, también han sido violadas en grupo porque nunca van solas y también han sido violadas por grupos de gente armada, que más o menos nuestras estadísticas de una muestra de 100 casos de los últimos 4 años tratados en nuestro centro, da un promedio de 3 hombres violadores por cada mujer. Es decir, que son violaciones realmente múltiples. Y además, pues calculamos un 2-3%, pero claro, sobre 100 es muy poco, de mujeres que han sido llevadas varios meses al bosque para dedicarse a la prostitución principalmente, alguna para ser el marido de algún gendarme de allí. Y después también disponemos de un 2% más o menos de mujeres que han sido violadas por tanta gente que ellas ni lo saben, ni te saben decir cuánta gente. Es decir que, bueno, sí, son esclavas sexuales, algunas, ya te digo, son para que toda la tropa se divierta, otras veces es para que las torturen, porque realmente se trata de violaciones que no es como aquí, cuando pensamos una violación, pensamos una persona que no está bien de la cabeza, que tiene sus traumas o sus inmadureces y que en un momento de deseo no se controla, coge a alguien que pasa por la calle y la viola, ¿no? Pues, bueno, también hay la violencia intrafamiliar, pero se tiene una idea así mental, ¿no? Desde aquí, ¿no? Allí, cuando se habla de violación, se habla de grupos de gente que van a humillar a poblaciones enteras, a grupos de mujeres enteras, y a destrozarles los órganos genitales, a cortar los labios y a meterlos en palos y a pasearlos por el pueblo. O los niños soldados, por ejemplo, son muy peligrosos porque muchos van drogados. El tema del sexo lo viven de otra manera muy distinta a los adultos y son los que hacen cosas más terribles a nivel de torturas. Entonces, claro, son mujeres que no es que hayan sido violadas o que algunas están embarazadas, pierden los embarazos, algunas les abren la tripa, algo, o sea, ya no es eso, es que aparte de la violación han sufrido toda una serie de agresiones físicas, Bueno, que si las vesículas rotas, que si histerectomías que se han de hacer, todas las que quieras, menopausias que se sobrevienen, esterilidades secundarias, todas las que quieras, y bueno, ya no te digo los traumas mentales y todo lo que quieras, ¿no?
Como tú bien has señalado, esto no son cuestiones que no estén pensadas, vienen de planteamientos de los altos cargos de estas milicias, y que son una forma de ejercer la violencia sobre las sociedades enemigas y de desestructurarlas a través de esta violencia sexual. Tú antes has hablado de un gobierno corrupto, de un gobierno inoperante, de un gobierno ausente, el de la República Democrática del Congo en toda la zona este del país, de unas Naciones Unidas, si no corruptas, inútiles en la zona, cuando no denunciadas por las mismas sociedades a las que tienen que observar al menos, denunciadas como casi una parte beligerante. Y en este sentido también has hablado de Ruanda presente, aunque el propio gobierno lo niega, presente en la zona para dominio del coltán, para también el terror y el colchón que ellos llaman de seguridad, ¿no? ¿Hablan de la presencia de Ruanda, las mujeres del Kivu, de Bukavu?
A ver, la mujer de la base, la visión que tiene de Ruanda... Y que
es decir, ¿pero denuncian la presencia allí de los ruandeses?
A ver, las mujeres saben muy bien quién les está violando, que son los hutus ruandeses, que se colaron a través de los campos de refugiados en su momento, que la comunidad internacional dejó pasar tan tranquilamente al Congo, no hicieron ningún tipo de tría, no sé cómo se dice.
De criba.
Y se encontraron que una vez en Congo, ya totalmente libres, se empezaron a rearmar en los mismos campos. Entonces allí se rearmaron las milicias y después ya hay también todas las luchas de guerrillas, porque cada una tiene sus minas y las que políticamente van de un lado, van de otro lado, después está el ejército congolés, después están algún grupo que se metió en el gobierno congolés cuando los acuerdos de paz, que entregó las armas, y entonces, claro, imagínate, entró en el gobierno congolés gente genocida y gente que había hecho todas estas cosas y que tiene la mentalidad que tiene. Entonces, claro, imagínate una mujer que las mujeres solo saben y solo te describen, o bien te dicen, pues han sido los maimais, han sido los hutus ruandeses, o te dicen hombres uniformados con armas. Claro, ellas me decía el psicólogo, por ejemplo, de este centro, me decía, ¿cómo queremos que vayan a denunciar cuando es a veces el mismo ejército de su país que lo ha hecho? O ellas no lo saben distinguir. ¿Cómo van a ir a otra persona uniformada que es hombre y que lleva uniforme a decir que ha sido violada? Es que psicológicamente es imposible. Muchas de ellas tienen problemas de agorafobia, por ejemplo, no pueden estar con otras personas. Se han quedado. Y otra cosa que quería añadir, de dando muestra, que es como un ejemplo claro de cómo todo esto es un crimen de guerra clarísimo y está totalmente preparado, es por qué violan a niños de meses, de un año, de seis meses, de año y medio. ¿Por qué los violan? La última violación esa masiva de 250 y pico de mujeres, había dos o tres bebés. ¿Por qué violan a las mujeres de 70 años? Nosotros, de las 70 mujeres que yo he visto, 20 tienen 70 años. Y las han violado máximo hace 3 o 4 años, la que más... hace más tiempo. Dices, ¿por qué violan a mujeres así? Es que no tiene nada que ver. Es un querer humillar y destrozar. Aparte de que de una violación se derivan muchas cosas. A veces se deriva simplemente pues que el violador da unas cabras a la familia en compensación. Otras veces se obliga a la mujer a casarse. Otras veces, pues de ahí se derivan abortos clandestinos. O sea, esa es la realidad.
Pues una marcha mundial de las mujeres, donde en este caso lamentamos la poca presencia de la mujer, de las asociaciones locales de Bukavu, del Kivu, porque son las que tenían que coger fuerza precisamente de sus compañeras la presencia de ellas para que las fortalecieran en sus penurias, y lamentamos en este sentido que no estuvieran allí.
En el debate, al menos, porque en la marcha sí, pero en el debate no.
Sí, pero es allí donde hay que respaldarlas, claro, y donde hay que reconocer el esfuerzo que están llevando precisamente las que menos, digamos, poder tienen, las que menos están apoyadas internacionalmente, porque las otras, las que pertenecen a las grandes organizaciones internacionales, esas ya están respaldadas y esas, digamos, tienen
sus riesgos. Ya están concienciadas, además, ya están concienciadas.
Y sus riesgos son menores, todo hay que reconocerlo. Sí. Muchísimas gracias, Belicomas, por estar con nosotros, por habernos llevado durante un poquito de tiempo hasta esta tercera marcha de las mujeres, y además con unas mujeres tan especiales como son las de Bukavu.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
De Dafer Youssef y este tema llamado Suraj, llegamos al tiempo de actividades. Empezamos por el Congreso Internacional de Información y Derechos Humanos, que está teniendo lugar, con la intervención de la Fundación Sur. En la ciudad de Santiago Compostela, Congreso Internacional de Información y Derechos Humanos, organizado por la Fundación Cultura de Paz y la Fundación Ciencias de la Documentación, apoyado por la Fundación Sur, 7 y 8 de diciembre en Santiago de Compostela. hasta marzo del próximo año. Tendrá lugar en Módena, en la ciudad de Italia. Breaking News, fotografía contemporánea del Medio Oriente y África. En la Fundación Fotografía. En Vía Emilia Centro. En la ciudad de Módena. Y ahora nos vamos un poquito más lejos, pero no sin relación con Italia. Nos vamos hasta Etiopía, a la ciudad de Addis Abeba. Del 17 al 19 de diciembre, conferencia internacional sobre la conservación de los manuscritos antiguos en África. Del 17 al 19 de noviembre en Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Y en Conakry, la capital de Guinea. Interesante taller de percusión por el maestro Famadou Konaté. Del 17 de diciembre hasta el 14 de febrero. Y del 21 de diciembre al 7 de enero en Murcia, en Álava, exposición fotográfica Mujeres que miran. El lugar en el Polideportivo de Murcia, en Álava, del 21 de diciembre al 7 de enero. Y en Logroño, ciclo de cine 10 ciudades para África. Del 23 al 30 de diciembre en Logroño, ciclo de cine 10 ciudades para África. El lugar en la calle 11 de junio número 2. Y el primer festival Sufí de la Unidad, en la diversidad, tendrá lugar del 1 al 5 de enero en la capital de Senegal, en Dakar. Primer Festival Sufí de la Unidad, la unidad en la diversidad, del 1 al 5 de enero en Dakar, Senegal. Y organizado por la Organización Mundial de Turismo y la Feria Internacional de Turismo. En la ciudad de Madrid tendrá el lugar el segundo foro de inversiones turísticas en África, el 20 de enero. El 20 de enero en Madrid, el segundo foro de inversiones turísticas en África. Organizado por la Organización Mundial de Turismo y la Feria Internacional de Turismo. Y terminamos en León con el curso de percusiones africanas con el maestro Baba Touré de Costa de Marfil, del 9 al 10 de abril, en Valdepiélago. Muchísimas gracias, como siempre, a Beli Comas, a nuestra invitada, por haber estado aquí, por habernos traído un trocito del continente africano, por habernos permitido hablar sobre las mujeres africanas y de unas mujeres en concreto muy especiales que lo están pasando mal, pero que, bueno, ella ha querido estar allí en Bukavu, ha querido estar presente en esta tercera edición de la Marcha Mundial de Mujeres, que llegó a Bukavu el pasado 17 de octubre y ha querido solidarizarse con ellas. Nuestros mejores deseos para este colectivo de mujeres. Y también nuestro agradecimiento para los equipos técnicos de cooperación, tanto de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.